A esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saludo a Alejandro de la Carrera para invitarlos, como siempre, a esta nueva entrevista. Hoy vamos a dejar de lado la política, la economía, vamos a dejar de lado tantas noticias que hay veces que hasta incluso cansan. Cansan por muchas repeticiones, muchas cosas que la ciudadanía, hay veces que también se molesta y uno lo entiende, pero también hay otras noticias muy importantes para las cuales también en la Radio Agricultura tratamos y buscamos para poder ayudar también en otras actividades que también son importantes, como por ejemplo CONIN. A ver, ¿qué es lo que es CONIN? Para quienes a lo mejor no saben, ahora lo van a saber, pero sabemos además que hay mucha gente en el país, en Chile, que sabe que lo que es la Corporación para la Nutrición Infantil. Está con nosotros el presidente de la corporación, don Patricio Silva, a quien le agradecemos su gentileza de poder estar con nosotros en esta entrevista de hoy. Don Patricio, muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días y las gracias por parte de la corporación y de los niños para tener esta oportunidad de dar a conocer nuestra tarea.
Feliz pues, ¿eh? Cuéntenos, CONIN está celebrando 50 años de trabajo, ¿eh? Que no es menor todos los años que llevan, ¿eh? Y como son 50 años, quisiéramos saber cómo ha evolucionado la fundación desde sus inicios y qué hitos considera más significativos en estos años.
Muchas gracias. Sin duda, es haber cooperado a la erradicación de la desnutrición infantil primaria, esto es por falta de alimento, que era lo que azotaba a nuestro país hace 50 años, 40 y 30 también, donde los niños morían antes de cumplir un año de vida en una cantidad de más de 150 a 200 por cada 1000 que nacían.
Vaya.
Mucho.
¿Se dan cuenta, sí, estimados amigos?
¿Ah? Consideramos que hoy día estamos en 6.
En 6.
6 muertes antes del año de vida por cada 1000 niños que nacen. Y en ese tiempo eran 200. La muerte ocurría básicamente por dos enfermedades, diarreas y neumonía. Y detrás de las causas finales de muerte estaba la desnutrición, que aparecía como oculta. Tanto es así que el doctor Fernando Monchi, nuestro fundador, ya nos vamos a referir probablemente a él, le llamó el mal oculto, ¿no? ¿Por qué? Porque aparecía como parte del paisaje, ¿no? Es una cosa terrible. Morían los niños y esto es lo que produjo un impacto, ¿no? Porque cuando uno toma conciencia de aquello, y por lo tanto se hizo primero las investigaciones. Esto también vale la pena recalcarlo. Las investigaciones por el grupo de pediatras del hospital de la Universidad de Chile, del departamento de pediatría, donde estaba el doctor Monkiver como uno más, pero hicieron toda la investigación que permitía entonces recuperar a estos niños desnutridos graves, que eran los que se morían. De allí que entonces se crea esta corporación en la forma jurídica de una corporación privada sin fines de lucro, que es la que dura hasta hoy. Y llegamos a tener 47 centros a lo largo del país, con 50 camas cada uno, y por lo tanto rescatamos de la muerte, porque esa es la verdad, a miles de niños. Y esa, sin duda, es la primera, pero tenemos otras después.
Ahora, y cuéntenos, ¿qué desafíos iniciales se enfrentaron al comenzar con este trabajo de atención psicosocial y nutricional a niños, y cómo han logrado superarlos a lo largo de estas 5 décadas.
Sí.
Porque no es menor,
¿ah? No, todo por lo cierto que no. Eso es fantástico lo que incluye la pregunta, ¿no? Porque en su pregunta va una opinión, ¿no es cierto? No es menor, dice usted. Sí. Claro, 50 años a través de distintos gobiernos, distintas formas de apreciar los problemas de salud, etcétera, se mantiene, y eso es muy, muy notable. Yo pienso, sinceramente, como especialista en salud pública, además, que esta debe ser la política pública más exitosa que nuestro país puede exhibir, porque disminuyen las muertes y disminuyen los desnutridos en un periodo de tiempo breve, y porque impulsado estas políticas como corresponde desde los ministerios correspondientes, el Ministerio de Salud, pero unido a la acción privada, a la acción universitaria, etcétera. Aquí es un ejemplo muy destacable de cómo entonces investigaciones realizadas al interior de la universidad, que es sin duda una de las funciones propias de la universidad, qué vitaminas dar, en qué proporción, qué otro alimento, porque estos niños son muy frágiles. Entonces, todas esas investigaciones que son bioquímicas y son clínicas, las hace la universidad. Se demuestra que estos niños se pueden recuperar en tiempos menores, y no solamente se recuperan del deterioro físico, sino que también del deterioro psicosocial. La parte psíquica, la inteligencia, entonces, pueden estos niños volver a tener el desarrollo de su potencial genético. Esto lo demostraron estos estudios, se exhiben en congresos nacionales, se exhiben a los políticos, y esto es muy destacable. Va recibiendo el apoyo, ¿no es cierto?, germinal, primero en el gobierno de Alessandri, donde la Universidad de Chile tenía un apoyo en ese sentido, también instituciones internacionales como la Rockefeller Center, que financió las primeras investigaciones. Después, ¿no es cierto?, se va implementando entonces una política, porque se toma conciencia. Fíjense ustedes una cosa que es bien interesante. Los programas de los 3 candidatos presidenciales del año 70, vale decir, Tomich, Alessandri y Allende, incluyeron en sus programas la alimentación complementaria con leche a las embarazadas y los niños.
Qué bien, ¿eh?
Eso da cuenta de cómo es que se había ya extendido a nivel de la sociedad, ¿no? Tanto que estos 3 candidatos lo incluyen. Gana Allende e implementa el medio litro de leche, que se suma entonces a las políticas que venían de muchos años antes, ¿no? La política de alimentación complementaria viene desde el año 38 con la ley de medicina preventiva que impulsó en esos años el senador Cruzcoque, que era médico, y desde ahí viene la conciencia. Pero lo interesante es que acá se suman investigaciones muy bien hechas. Por lo tanto, la política tiene evidencia científica.
¿Y cómo han visto ustedes, qué tal ha sido el impacto que ha tenido CONIN en la sociedad chilena a lo largo de estos 50 años?
Así es. Bueno, desde luego, haber rescatado la muerte a miles de niños. Segundo lugar, aquellos que rescatamos y volvieron a su situación normal, pudieron desarrollar su inteligencia que tenían genéticamente determinada, e incluso están los estudios que demuestran que los chilenos subieron 10 centímetros de altura, porque también tenían un desarrollo menor punto estatural. Entonces, evidentemente que estos niños están en condiciones de poder seguir estudios. La deserción escolar en esos años era inmensa. Los niños no continuaban los estudios por pobreza, pero también porque les iba mal en los estudios. Entonces, es difícil determinar la causa exacta de uno y otro. Por lo general, todos estos fenómenos son la suma de distintas políticas que van sumándose, distintas realidades, ¿no? En todos estos años mejoró la provisión de alimentos también, etcétera, y por lo tanto es la suma de factores. Yo quiero insistir en ese punto que es muy importante, pero si se hubieran seguido muriendo los niños, usted no puede cortar el círculo vicioso, ¿no? Entonces el aporte de CONIN en esa materia es reconocida en nuestro país, en la historia ya está escrita con letras de molde, y tenemos una repercusión positiva en muchos otros países que han copiado y han venido a conocer nuestra realidad. He tenido la oportunidad de dar charlas en ese sentido, y en fin, entonces uno ve cómo puede una buena cosa verse replicada, y eso es muy, muy bueno.
Qué importante, qué bueno para el país. Yo justamente le iba a preguntar si además en Chile esto se conocía en otros países del mundo.
Sí, desde luego en Argentina existe la Fundación CONIN, que es un modelo que vinieron los médicos pediatras acá a aprender con nosotros, y ellos la desarrollaron con ese nombre, y el centro de investigaciones de ellos lleva el nombre del doctor Monker, y tiene actividad hasta ahora, muy, muy intensa, sobre todo con los problemas digamos políticos y de pobreza, que han tenido que crear nuevos centros en algunas provincias. Entonces hemos ido para allá, ellos tienen un gran aprecio por nuestra labor. Actualmente estamos colaborando en Guatemala también, porque tiene un alto índice de nutrición. En fin, hay allí una cosa muy virtuosa, ¿no? En que podemos colaborar y copiar buenas prácticas. Fíjense usted que el otro elemento fundamental, a propósito de su pregunta inicial, haber cooperado en la erradicación de la desnutrición infantil, y cuando eso va bajando, naturalmente aparecen enfermedades que antes ni siquiera aparecían, porque estaban ocultas por esta que era tan frecuente. Claro. Es lo que pasa en todos los fenómenos.
Sí.
Todos los fenómenos. Y aquí aparecieron entonces niños con pequeños, recién nacidos, con malformaciones congénitas que antes se morían. Malformaciones congénitas, enfermedades genéticas, metabólicas, síndromes de mala absorción, intestino corto, una serie de enfermedades que hoy día, en una transición, por cierto, de varios años, son los niños que nosotros atendemos. Durante muchos años entonces seguimos atendiendo niños con desnutrición primaria, que todavía tenemos, porque están los bolsones de pobreza, están bolsones de gente inmigrante que están en condiciones muy, muy precarias, y los niños entonces se desnutren. En nuestros centros tenemos hoy día niños hospitalizados, hijos de inmigrantes, pero tenemos la gran mayoría son enfermedades crónicas, que son un tremendo problema de salud pública.
¿Y qué tal reciben esto los padres, en este caso, la madre, los padres, en fin, las familias?
Claro. No, muy bien, muy bien. Nosotros, el esquema de tratamiento incluye algo que es muy especial y muy único, ¿no? Lo digo con mucha satisfacción. Cada niño que ingresa, desde luego, viene con la interconsulta de los hospitales, habitualmente la unidad de cuidado intensivo, los servicios de pediatría, que nos envían estos niños que ya llevan un tiempo hospitalizados, pero por estas enfermedades crónicas, que están a veces con traqueostomía, con formas de dar los alimentos por una sonda, con otro tipo de respiradores, respiración asistida, etcétera. Toda esa cantidad de niños que están ocupando camas en las UTI, UCI o en los servicios de pediatría a un precio demasiado alto, bueno, cuando ya están relativamente estabilizados, uno, la posibilidad que ellos tienen de enviarlo a CONIN. ¿Y por qué? Porque los padres, que son pobres, que viven muchas veces en forma rural, no tienen las condiciones para llevárselo desde el hospital a su casa cuando tienen que aprender cuidados de enfermería, etcétera. Entonces nosotros los tenemos por un periodo de 3-4 meses, le enseñamos a la familia todo lo que tienen que saber cuando el niño ya llegue a su casa, los capacitamos, y participan 7 profesionales atendiendo sus necesidades especiales, desde luego los médicos, pediatras, enfermeras, nutricionista, fonoaudiólogo, tiene muchos problemas de deglución, kinesiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, educadoras de párvulos, porque estos niños requieren rápidamente recuperar todo ese desarrollo psicosocial que han perdido.
Sí.
Un niño en una UTI no tiene posibilidades, casi máquinas, etcétera. Nosotros tenemos todo este equipo de profesionales, más las voluntarias, que le dan el cariño y el afecto que se demostró en nuestro estudio que hice referencia a que cuando un niño recibe los alimentos adecuados, las vitaminas, los minerales, pero además cariño y afecto, se recupera mucho mejor y más plenamente. Eso lo podemos hacer en Conin y no lo puede hacer un hospital complejo.
Vamos a hacer, doctor, una muy breve pausa y ya regresamos. Le anunciamos a los auditores que están en el programa. Muy breve y ya volvemos. Espérenos.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, junto al presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, don Patricio Silva, quien nos está contando y con todos los detalles lo que ha significado para el país, para los niños, CONIN, la Corporación para la Nutrición Infantil. Don Patricio, una consulta. ¿Y qué dicen, además de los padres y familias? Hay gente que puede presentarse en otras ciudades, regiones del país, o solamente estamos en Santiago.
Estamos en Valdivia, Temuco, Chillán, Valparaíso y Concepción. Tenemos 5 centros que son verdaderos hospitalitos por la complejidad de los niños que cada vez en mayor cantidad estamos atendiendo. Son 120 cunas en total que están siempre llenas. Tenemos listas de espera porque aquí...
Perdón, ¿siempre llenas?
Sí, sí.
O sea, hay una demanda. Toda la demanda que tienen.
Hay mucha demanda porque tenemos... Por ejemplo, usted ve el centro de Valparaíso, por ser puerto probablemente, hay más embarazos en adolescentes, más embarazos de personas adictas, ya sea a drogas o alcohol. Y por lo tanto, niños que nacen en condiciones de síndrome de privación, que se llaman, y en las maternidades... una vez que ya están estabilizados, pero no tienen dónde enviarlo y requieren todavía un periodo de 3 meses a lo menos para que se recuperen y estabilicen. Y los padres son a veces adolescentes de 17, 16 años que están con adicciones. Entonces, CONIN realmente hace ahí una labor muy importante porque fuera de recuperar al niño, integrarlo, identificamos con nuestro asistente social la familia o lo que haya de familia, identificamos a abuelos, a veces tíos, porque estos niños de 15 y 16 años están en condiciones de ejercer su rol de padres, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con la familia. Esa labor es muy, muy interesante. Hacia el sur, por ejemplo, en Temuco, tenemos la mitad de los niños que tienen un apellido mapuche, donde se mezcla con la pobreza. Entonces allí también ocupamos esta tarea de educar a la familia para que puedan recibir a estos niños y puedan ellos continuar sus cuidados. Acá en Santiago y también en Valparaíso y en Chillán ya estamos teniendo hijos de inmigrantes pobres, tenemos varios niños, y ahí tenemos el otro tema adicional, ¿no?, que es fácil entender, que es el tema cultural. Claro. Que son otro idioma, hay que comenzar, vienen con otras culturas de crianza de niños, entonces cuando no y hay que entrar ahí a una labor que es muy compleja, pero que es muy, muy, muy interesante, y uno queda muy satisfecho porque estas madres, que a veces con la cultura que ellos tienen, todavía siguen teniendo muchos hijos.
¿Y esas madres, esos padres, entregan a los niños con toda la confianza, o hay algunos que a lo mejor no quieren que se lo lleven?
No.
Aunque sea por 3 meses.
Sí, su pregunta es muy, muy importante, ahí detecta su experiencia, porque efectivamente es así, pero ningún niño puede entrar si no tiene la autorización expresa de los padres, eso es lo
yeah.
Así como la indicación precisa de un médico que ha evaluado todos los aspectos y ha llegado a la conclusión de que la internación en CONIN es bueno para su recuperación, etcétera, esto tiene que estar totalmente de acuerdo a los padres y tienen que firmar la autorización correspondiente, y nosotros tenemos un contacto con ellos permanente, lo pueden ir a ver todos los días si quieren, hay padres muy presentes y madres que van y van aprendiendo entonces las técnicas de enfermería, de curación, de manejo de una traqueostomía, de una sonda, etcétera, y van viendo cómo el niño progresa hasta que esté en condiciones de que se lo lleven a su casa. Entonces, esa pregunta que encierra, por supuesto, la duda y qué va a pasar con mi hijo y todo, lo tenemos muy presente porque sabemos que es una cosa absolutamente normal que exista esa aprensión, ¿no? Así que hay un trabajo ahí que sabemos hacerlo, llevamos muchos años, porque eso es clave. Y coopera a la recuperación del niño. Bueno, a contrario censo, desgraciadamente también hay niños que quedan prácticamente abandonados, que no los va a ver nadie. Entonces ahí tenemos nosotros que ir a buscar apoyo en la comunidad, realmente es muy bonito comprobar una vez más, ¿no?, ese sentimiento solidario que está en la base de la gente.
¿Pero quedan abandonados para siempre o...?
Mire, hay de todo. A veces una madre que tiene 2 o 3 hijos simplemente nos dice: yo no tengo tiempo, no tengo posibilidad de venir a ver a este niño. Entonces se pierde 2 semanas, 1 mes, a veces no lo van a ver, y eso es muy tremendo para nosotros, porque
tremendo,
claro, pero por suerte estas voluntarias y nuestras TENS, que son las técnicas en la enfermería, ellas cumplen esa labor como de madre, ¿no? Eso son todas mujeres, el cariño, les cantan, la educadora de paro lo tiene todo un plan de desarrollo de los sentidos, ¿no?, del oído, hay música, hay muchísimo juego, hay todo un plan permanente, entonces es una labor muy, muy completa, muy integral, y eso es muy, muy destacable, muy único, porque no es fácil montar todo eso. En segundo lugar, sí, efectivamente, tenemos con muy pocos niños, después de algún tiempo, esto está determinado también por medidas judiciales, lo trasladamos a veces a un centro ya mayor, antes era el CENAME, ahora esos son los centros que, y a veces adopción. Procesos que son complejos, pero digamos que es la excepción.
Ahora, en su visión mencionan la importancia de la mejora continua, ¿cierto? ¿Cómo implementan este principio en la práctica, tanto en la atención a los niños como en la gestión interna de la organización?
Sí.
Que me imagino tampoco es menor, toda esa gestión interna.
Sí, sí. Muy bien. A ver, capacitación y mejora continua es fundamental, porque cada vez nos llegan niños con diagnósticos más diferentes. Todos escuchamos desde algunos años la importancia de estas enfermedades poco frecuentes, que le llamaron enfermedades raras un tiempo, pero mejor cambiar el nombre porque parecía medio... Pero enfermedades poco frecuentes todos lo entendemos, sí, que fue lo que impulsó la ley Ricarte Soto para medicamentos muy caros por enfermedades muy poco frecuentes, pero bueno, ese tipo de enfermedades también nos están llegando. En consecuencia, tenemos la obligación de estudiar a veces con enfermedades que nunca habíamos visto, pero que ahora, como ya repito, al desaparecer las otras, empiezan a aparecer estas enfermedades genéticas que antes no estábamos en condiciones de hacer diagnósticos más precisos. Ahora sí, como país me refiero, ¿no? Entonces, tenemos que estar permanentemente capacitando, comprando máquinas nuevas, nuestros pediatras y profesionales capacitándose en estas enfermedades nuevas. En materia de gestión, por lo mismo, tenemos que introducir gestión nueva. Nosotros hemos desarrollado una ficha electrónica que, sin lugar a duda, y lo puedo decir con tranquilidad, es más completa que la que hay en otras instituciones. Es bien interesante esto. Yo puedo aquí en mi teléfono hoy día saber la evolución día a día de cada uno de los 120 niños hospitalizados, donde sabemos exactamente lo que le ha indicado la kinesióloga, el terapeuta, la nutricionista, el médico, y cómo va siguiendo su evolución para ir evaluando su recuperación y estar preparándose para cuándo puede estar el alta, porque como tenemos listas de espera, tenemos que avisar, mire, para tal fecha, la próxima semana, el día lunes, vamos a tener una cama, entonces se prepara para que el niño venga, porque muchas veces, ya lo mencionamos en una pregunta anterior, son de localidades rurales, entonces no es llegar y que se vaya, hay que coordinar todo eso. Ahora, cuando están en el centro de Chillán o de Valdivia, Temuco, tienen una enfermedad tan especial que tienen que venir a Santiago a operarse, por ejemplo, de una enfermedad al corazón, al hígado, enfermedades complejas. Toda esa coordinación entre donde la persona vive, que esté con nosotros allá, conseguir las horas acá en los hospitales complejos de Santiago, que lo operen, que esté unos días acá y después vuelva, usted comprende toda la gestión que hay ahí, ¿no? Hay que traer al niño en ambulancias especiales, acompañado de la madre, que estén aquí esperándolo para hospitalizarlo en el Carlos Maquena, por decirle, o en el Roberto del Río, operarlo de una cosa bien específica, que son muy pocos los cirujanos capacitados, estabilizarlo y después volverlo con nosotros para que en un posterior instancia pueda volver a su familia.
Y perdón que lo interrumpa, a ver, ¿y quién asume después los costos de esa instalación en, por ejemplo, en el Calvo Maquina o cualquier otro?
Sí. Bueno, todos estos niños son beneficiarios del Servicio Nacional de Salud, de FONASA en este caso, ¿no? Son pobres sus padres, o son indigentes, o son de ingresos muy bajos. Entonces, nosotros tenemos dos formas. CONIN no recibe subvención estatal, ¿no? O sea, una cantidad de dinero así directa que después... Lo que nosotros hacemos es recibir los niños y nosotros facturamos a los servicios de salud con una modalidad de cobro que es muy inteligente, ¿no? Viene de tiempo, bueno, yo trabajo más de 30 años en CONIN, ahora soy el presidente, pero conozco la institución de muchos años, que es el valor del día cama. Hoy día está de moda decir un solo precio por resolver un problema de salud. ¿Por qué? Porque cuando usted cobra por cada uno de las acciones, la cuenta sale enormemente alta y no hay bolsillo, ni público ni privado, que el día de mañana pueda solventar esos gastos, ¿no?
Me imagino.
Entonces acá se calcula un precio por día cama. Y nosotros facturamos servicio de salud, este niño A tuvo 30 días, por el precio B, A por B, facturamos esa cantidad, y en ese precio está incluido todas las acciones que el niño necesita. Desde luego los cuidados de estos 7 u 8 profesionales, no importa las veces que tenga que verlo a la semana, puede ser kinesiólogo todos los días o 3 veces por semana, eso no importa. Segundo, la alimentación específica que cada niño necesita, porque por estas enfermedades diferentes requiere vitaminas, uno menos otro, más proteína, en fin, alimentación muy especializada. Después algunos de ellos por sonda, otros por vena, los gases, respiración, etcétera, etcétera. Todo eso está cubierto en este precio, ¿no? Y cuando el niño tiene que hospitalizarse para operar, bueno, el traslado también corre por cuenta nuestra, pero claro, como son beneficiarios del servicio de salud, lo opera el Hospital Carlos Mackenna y tiene el beneficio que le corresponde como beneficiario. Entonces, nosotros ahí no le pagamos al hospital, sino que el hospital cubre esa operación de acuerdo al convenio. Para ejecutar lo anterior, nosotros tenemos un convenio entonces que se renueva cada año, y por eso que repito que a lo largo desde el año 72, 73 hasta ahora se ha renovado durante todos los gobiernos, y en ese sentido lo único que yo puedo señalar es que ha sido muy grato comprobar que ante una política pública bien no hay ideología, que y la corporación hemos sido siempre muy cuidadosos en esa materia, de manera que no hemos tenido ningún problema.
Eso es lo más importante también. Ahora, los valores de la fundación, como la solidaridad, la confianza, la mística, parecen ser pilares fundamentales en este trabajo, me imagino, ¿no?
Sí, es fundamental, porque sobre todo estos últimos años que ha venido perdiéndose la confianza pública en las instituciones por situaciones, sí, pues, que se han conocido, este tremendo tema de las fundaciones en el norte y otras corporaciones y situaciones en que la gente empieza a perder la confianza, ¿no? De que mi dinero que estoy entregando a lo mejor se está malgastando. Nosotros, fuera de este convenio con el Ministerio de Salud, por cierto, recibimos donaciones de los socios de CONIN, que aprovecho, si usted visita la página conin.cl, entonces ahí está el portal para hacer donaciones por una vez, pero hay mucha gente que se compromete a 5.000 pesos mensuales o 10.000 pesos mensuales con cargo a la tarjeta de crédito o débito, y eso para nosotros es fundamental, porque esos recursos adicionales es lo que nos permite muchas veces comprar las máquinas más caras, ¿no? Porque con el cobro que hacemos en los hospitales, bueno, aseguramos toda la parte operacional, pero si queremos hacer innovaciones, ahí tenemos que recibir donaciones, que las recibimos, pero para esa gente es fundamental que tengan la tranquilidad de que su dinero está siendo bien gastado. Entonces ahí elevamos nuestros estados de resultados, dan los balances auditados, porque para nosotros esto es clave, ¿no? Además recibimos donaciones de empresas que nos donan pañales, nos donan una serie de otras insumos que son muy caros. Ten en cuenta que un niño a veces usa 5 pañales diarios.
Sí.
120 niños.
No, 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 no,
es mucho, y hay que, entonces todo eso nos ayuda muchísimo, ¿no? De manera tal que conservar el prestigio, conservar la confianza, para nosotros es clave.
Doctor, vamos a hacer una muy breve pausa que nos están pidiendo para luego continuar con esta tan importante información que nos está entregando, estimados auditores, el presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil CONIN, don Patricio Silva. Ya volvemos.
El 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo 2 candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó. Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía, separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompaña en el día de hoy y está presente con nosotros para hablarnos acerca de la Corporación para la Nutrición Infantil, el presidente de CONIM, don Patricio Silva. Está con la Radio Agricultura hoy día justamente para ir conociendo más acerca de CONIM. Y por lo mismo, doctor, la consulta es si a pesar de los logros alcanzados en estos 50 años, ¿qué desafíos actuales enfrenta CONIM en su misión de atender a niños con necesidades psicosociales y nutricionales y quizás otras más?
Claro, efectivamente, el término que se acuñó hace pocos años en Estados Unidos y en el mundo entero y también en nuestro país es NANEAS, que son niños y adolescentes que necesitan que tienen necesidades especiales en la atención de salud. Esa es la sigla, ¿no? Niños y adolescentes necesitados de atenciones especiales en la atención de salud. Esto es muy importante porque son niños, entonces, como ya dije hace un rato, digamos, enfermedades crónicas al corazón, al hígado, los riñones, en fin, una cantidad enorme. A veces un mismo niño tiene 6-7 diagnósticos, tiene a veces problemas con órganos sentidos, problemas de deglución, etcétera. Entonces, estos niños requieren, como dije, una atención integral, no puede ser de otra manera, participan 7-8 profesionales por cada niño, para recuperarlo, educar a la familia y a la comunidad, porque estos niños pues requieren continuar allí sus cuidados, ir a los colegios, estos niños van a colegio, incluso los niños más grandes nuestros, la educadora de párvulos es como si los niños estuvieran yendo a un jardín infantil, digamos, para hacer lo que hacen la educadora, ¿no? Con niños sí. De 2, 3, 4 años, entonces eso es fundamental.
Perdón, ¿y van a los colegios y después ellos vuelven solos
Sí. A veces los más chiquititos van acompañados por y lo van a buscar, porque son colegios cerca de donde está nuestro centro.
Y los más grandes, igual. Hay algunos igual, que se van para otro lugar.
No, porque tenemos, claro, como son niños enfermos, no son igual que los niños a veces que uno escuchó noticias tan dramáticas ahí en los centros de Sename, por ejemplo, ¿no es cierto? Que los niños se escapaban y ese tipo de cosas.
Sí.
Eso. No, en el caso nuestro no tenemos esa realidad por esta situación, ¿no?
Ya.
Son niños, pero la satisfacción grande es ver cómo se recuperan y cómo usted los puede entregar a la familia, y la familia está en condiciones ahora de poderlos cuidar y continuar con su desarrollo. Entonces, esta labor es clave, porque no hay otras instituciones que puedan hacer esto. Usted comprende que, ya lo dije, un hospital está preparado para niños más bien agudos, operarlos esto, pero no para tener un niño 2, 3, 4 meses hospitalizado. Además, en un ambiente hospitalario tanto tiempo, ese niño se va perdiendo capacidades de su desarrollo intelectual. Además, el ambiente hospitalario tiene más riesgo de infecciones intrahospitalarias. En cambio, en un ambiente como acá, no tienen esos problemas. Entonces, son muchos los factores que aconsejan que estos niños estén en un ambiente especial. Ahora, hay profesionales capacitados, pero hay un tema que no he mencionado que es clave. Los hospitales públicos tienen la obligación, de acuerdo a este convenio, a ir a supervigilar el tratamiento que reciben en CONI. Y esto es muy importante, porque son entonces dos médicos pediatras especializados que nos controlan y nos supervisan en la calidad del trabajo que estamos haciendo. Eso para nosotros es muy bueno, porque siempre ellos dejan alguna indicación, sugerencia, que para nosotros son muy bien recibidas. en el área de los derechos de los niños, es bien interesante esto, probablemente es poco conocido, pero nuestro país ya hace algunos años determinó que cada niño hospitalizado en cualquier parte e internalizado en el caso nuestro, tienen un abogado asignado para que defienda sus derechos. Y estos abogados, que se conoce como Mejor Niñez, ellos hacen sus evaluaciones para que los niños no sean vulnerados en ninguno de los derechos que tienen. De manera que el tratamiento y la atención que hacemos tiene también este otro aspecto, ¿no?, que es muy, muy importante.
Pero, ¿y esos abogados defienden a los niños estando en Conin, estando, una vez que ya vuelven a su casa, a donde sus mamás, su papá, claro, siguen con ellos?
Siguen.
Ellos.
Es una...
Claro, fantástico.
Es muy bueno eso, porque ellos pueden poner luces, ¿no?, de alarma cuando hay situaciones de vulneración o qué sé yo. De manera tal que este trabajo complementario que hacemos es muy, muy interesante. Ahora no, nosotros tenemos, y eso estamos, es complejo la coordinación con otras instituciones, ¿no? Las que sustituyeron al digamos, cuando desaparece, ¿no es cierto?, el CENAME, y es reemplazado por dos instituciones, uno encargado de los niños que han delinquido y otro de los niños que solamente... nosotros tenemos que tener una coordinación, porque a veces ya el niño cumple 6 años, 7 años, 8 años, lo debiéramos derivar. Pero ahí hay dificultades por distintas razones, porque esa institución a su vez no están, y forma parte así de la realidad, en condiciones de recibir niños con enfermedades más complejas. Entonces, a veces nosotros tenemos que quedarnos con esos niños más allá de la edad que nosotros debiéramos tenerlos. Y así es como tengo niños de 8, 9 años, 10 años, que nos da un desafío adicional, porque ellos ya no necesitan cunas, tienen que tener camas, empiezan a crecer, la parte de los baños, la parte de la intimidad, la parte de, empieza a aparecer la tema del desarrollo puberal. Entonces, por eso que cuando usted me hizo la pregunta, y se la agradezco mucho, bueno, cómo esto de que está en la misión con capacitación continua y gestión especial, bueno, todo esto requiere una capacidad de gestión adicional, ¿no?, con nuestros profesionales. Como le decía, nuestro Axiomet se llama, la ficha clínica electrónica, que es muy importante, porque todos los profesionales pueden anotar sus temas y se hace un resumen de cómo el niño ha avanzado en cada aspecto, ¿no? Los kinesiólogos, por ejemplo, cómo, si es la marcha la que ha estado complicada, los fonoaudiólogos si era la deglución o si ha tenido que mejorar la audición, niños que comienzan a hablar allá. Entonces, son muy lindo ver eso.
Y perdón por la pregunta, doctor, pero ¿estos profesionales lo hacen en forma personal?
Sí.
¿No cobran?
No, ellos son contratados.
¿Contratados?
Por CONIN.
Ya.
Por eso tenemos que tenerlo. Nosotros tenemos, eso es muy buena su pregunta, porque son contratos de 8 horas diarias. A veces 6, a veces 4, depende de la... Pero la mayoría, las enfermeras, además tienen que estar las 24 horas. Estos niños están hospitalizados de lunes a domingo las 24 horas del día.
Vaya.
Así que tenemos que hacer turno de cubrir con enfermería, con TENS, en fin, y con los otros haciendo turno, los médicos, los sábados y domingos, van de... para darle la atención completa las 24 horas. Entonces, hemos tenido que adaptarnos a la disminución del horario de 45 a 44 y ahora a 43. Sí. Eso implica muchísimo trabajo de gestión. Por eso que hay que señalar que, pero también por ser una corporación privada, tenemos más flexibilidad para tomar decisiones en comparación a un hospital público que está con más limitaciones en el área de decisiones. Sí. Entonces, eso nos permite adecuarnos mucho mejor y ser más flexibles. Así que tenemos, con lo que nosotros facturamos, tenemos que rendir esos recursos para poder pagar los sueldos a nuestros profesionales, a nuestras tendencias y todo. Ahora, lo que sí, y su pregunta tiene va implícito, que ellos, claro, tienen un sueldo, pero evidentemente es bajo. O sea, en este minuto, la gente que trabaja con nosotros tiene una gran vocación, porque ellos en el sector público podrían tener rentas mayores, y para qué decir en el sector privado, sobre todo algunos médicos, muchos profesionales, pero ellos, ahí hay un corazoncito muy grande. De manera que la satisfacción de trabajar en un lugar con este propósito, con esta misión, ver a los niños recuperarse, la verdad que nuestro compromiso desde la dirección de CONIN hacia todos nuestros profesionales, hacia nuestro TENS, que son las auxiliares de enfermería, a nuestras voluntarias, etcétera, es gente que es maravillosa.
Y la gente que no es profesional y que, digamos, ¿ayudan a CONIN?
Sí.
Me refiero a todo el país.
Ah, sí. Bueno, sí, tenemos una cantidad de socios, como decía, que se pueden hacer socios. Esperemos que aumente eso, porque por las razones bajó el número en unos, pero ahora está recuperándose otra vez. Yo espero que justamente el que nos den esta posibilidad de darnos a conocer, a lo mejor algunos auditores que estén escuchando y conocían a CONIN y pensaban que a lo mejor ya no estaba funcionando o ya había cumplido su misión.
Pero perdón, para aclarar a los auditores, ¿hay que ser socios para poder ayudar?
Sea, o no necesariamente, si usted se mete la, puede cooperar por una vez.
Ya.
Y punto, y muy agradecido. Y otros se hacen socios y se comprometen a un pago mensual con cargo a la tarjeta de crédito. Ambos para nosotros es muy, muy importante, porque esos son los recursos que nos permiten invertir en estos desarrollos nuevos y todo. Porque, y que es un desafío permanente. Ahora mismo estamos en el centro que tenemos acá, en la calle Pedro de Valdivia, al llegar a la plaza Pedro de Valdivia, ahí al lado de la iglesia que está.
Sí.
Tenemos nuestro centro, el primer centro que hubo, que justamente hace 50 años entraron los primeros niños, ahí.
¿Ahí?
Ahí, en ese centro.
Vaya.
Es una casona preciosa, pero claro, hemos construido atrás las salas más modernas para tener todo esto que he señalado, ¿no? Todo esto, instalación de gases y etcétera. Estamos ahora reparando, refaccionándola, ampliándola, y todo eso se financia también con recursos propios. Hicimos una ampliación muy buena ahí en Temuco, que también en Valdivia. Ahora vamos a empezar en Valparaíso, porque esto de tener niños más complejos requiere que los niños requieren más espacio.
Claro.
Porque las cunas son más grandes, hay más máquinas, las normas ministeriales exigen que cada niño tenga una cantidad de metros cuadrados a su alrededor, que pueda recibir atención por ambos lados de la cama. Antes teníamos cunitas pegadas a la muralla, eso hoy día no lo podemos hacer, porque un niño se complica, tiene que tener la posibilidad de atender. Todo eso son más metros cuadrados.
Me imagino.
Y todo eso lo hemos podido absorber. Por eso que la ayuda de la comunidad para nosotros es muy, muy importante.
Una muy breve y última consulta, porque nos está pillando el tiempo. ¿Cuáles son los planes de la Fundación CONIN para los próximos 50 años, por ejemplo? ¿Hay nuevas iniciativas, nuevos proyectos?
Así es. Bastante. Una, sumarnos, que ya lo estamos haciendo, ¿no?, al control ambulatorio de todos estos niños que son dados de alta, que van a ser, ellos continúan en sus hospitales o sus consultorios, pero que requieren un seguimiento más específico de algunas enfermedades. Tenemos entonces este mismo desarrollo de la ficha clínica, ahora se puede hacer a distancia. La idea es que cada familia se vaya con un iPad y nosotros a través de esto podemos saber exactamente cómo está en su casa, ¿no? Ese va a ser un gran avance, porque hay gente que vive muy lejos. Y hoy día el internet está llegando prácticamente a todas partes, entonces ese es un proyecto muy importante. El segundo es tener hoy día mucho más participación en la preparación de futuros profesionales, están llegando a solicitar estadías estudiantes de enfermería, de medicina, etcétera, porque este tipo de enfermos no se ven en otras partes. Entonces estamos participando también en la preparación de futuros profesionales. Y después estamos con proyectos de digamos el gran otro tema, ¿no?, que es el sobrepeso y obesidad infantil, trabajando ahí en educación. Eso hay que hacerlo a través de la educación de la familia y de los colegios, y el prestigio de CONIN permite tener una voz en esa materia también. Estamos colaborando con otros países, como dije hace un rato, con Guatemala específicamente, y también en Argentina y Bolivia. Entonces tenemos muchísimos aspectos, y creo que los chilenos deben estar muy tranquilos y contentos de que una corporación típicamente chilena y nuestra esté colaborando con otros, ¿no?
Pero fantástico, don Patricio. Don Patricio Silva, presidente de la Corporación para la Nutrición Infantil, CONIN, esta vez en la entrevista en Radio Agricultura. Le agradezco mucho su presencia aquí, y qué importante todo lo que le ha contado a los auditores. Así que muchas gracias, don Patricio.
Y gracias a usted, y feliz saludar a todos los auditores a través de ustedes.
Fantástico.
Muchas gracias.
Y como siempre, manténganse en la sintonía de la Radio Agricultura. Gracias. Hasta pronto.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Saf Caparragués.